Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro espacio de la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 9. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Este loro está triste, muy triste. Y es que siempre que pasa igual sucede lo mismo. Con las elecciones gallegas, otra vez. Cuando las encuestas podían dar un poco de esperanza y terminar con las mayorías absolutas del Partido Popular, que no estoy hablando de perder las elecciones, no, que solo era de perder la mayoría absoluta, pues eso, que van y otra vez se equivocan las encuestas. Pero lo más triste de esto no es que con los datos en la mano sobre deterioro de la sanidad, de la educación, de la mala gestión del medio ambiente, de las desastrosas reacciones al vertido de plástico en las playas, etcétera, 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 lo más triste es ver el respaldo de la gente. Y se pueden buscar muchas explicaciones, que si después de tanto tiempo gobernando ha creado una red de clientela, en lo rural, en los municipios, que es muy difícil superar, que si hay una tendencia social allí y en toda España y en toda Europa y hasta en Estados Unidos y diría yo que en el mundo mundial y es una tendencia a las derechas, pero la realidad incuestionable es que la gente respalda en todos los contextos municipal, estatal y autonómico a las derechas. Y bueno, por ver algo positivo, no ha entrado Vox. Claro que también este loro ve el otro lado de la balanza y tampoco ha entrado ni Sumar ni Podemos. Y sobre todo esto también estoy triste y profundamente decepcionado. Hemos recibido un batacazo sin paliativos en las elecciones gallegas. La representación por separado o la presentación por separado solo se explica por cuestiones personales, pero no estamos contentos con el tortazo y repetimos la misma película de ir separados en el País Vasco y en las europeas. La historia juzgará estos juegos de tronos, pero mientras tanto, a las personas con principios democráticos y de izquierdas, nos instala en el pesimismo y en la depresión. No tenemos remedio. Palabra del oro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Contaba el ilustre Blasco Ibáñez en una de sus novelas que aquí dejaban sentados a los niños mirando el reloj, que ya vendrían a recogerles cuando hubieran hecho los recados y que volverían al pueblo, a su hogar, quienes volvían de verdad. Es que no eran sus padres que tristemente sí volvían al pueblo, sino que en realidad les habían dejado allí abandonados y el encargado del hospicio les recogía porque sus padres les habían dejado al no poderles alimentar. Y bueno, ya sabemos el resto de la historia. Oiga, ¿y por qué me cuenta usted esta historia, caballero? Yo llevo aquí sentado solamente 2 horas, viendo pasar los trenes. Ha dicho mi hija que la espere, que va a comprar unas cosas ahí, en la calle Mayor, y que luego cogemos el autobús en la estación de ahí al lado y volvemos al pueblo. ¿Acaso duda de que voy a ser abandonado como esos niños de los que usted habla, o de los que hablaba el gran Blasco Ibáñez? No, hijo, no. Ya pasaron esos tiempos de los que usted me habla. Aquello era puro hambre y miseria. Eso eran los tiempos del abuelo de mi abuelo, en los que una mala cosecha daba el traste con un montón de sueños y esperanzas. Que estamos en el siglo XXI y eso ya no se da. Mire, yo ahora mismo tengo en mi pueblo las suficientes tierras que si las vendiera tendría para vivir en un hotel más de 50 años. Eso sin contar con los pisos que he comprado a mis hijos, que son 5, porque se marcharon a la ciudad, ¿sabe usted? Marcharon a estudiar y a labrarse un futuro que felizmente han conquistado. Cada quien en su trabajo. Hay quien es ingeniero, hay quien es arquitecto, hay quien es médico, etcétera. Y además son felizmente casados. Son ya 4 los nietos que me alegran. Y se alegran de ver a su abuelo. Pena que mi pobre mujer, pues eso, murió, se la llevó el bicho hace 10 años, que si no, ¿qué le voy a decir? Ya, comprendo, comprendo. Y su hija le ha dicho que luego vuelve de verdad. ¿Y por qué no ha traído el coche? Ahí mire usted, porque su marido lo necesitaba para el trabajo. Él va todos los días a visitar el ganado, es veterinario y de los buenos. Ella estudió auxiliar de clínica y le ayuda en el negocio. Total, tampoco hay mucha diferencia entre los animales y las personas. Y eso que los hemos llevado las vacas lo sabemos muy bien, ¿no? Ella va a tener un hijo, el segundo, y la veo muy animada. Les veo felices a los dos. Aunque ayer discutieron por la noche, que yo les oí, porque de dormir me cuesta mucho, y a veces, pues entre ir y venir al váter, me paso las noches que no sé si voy o vengo, pero bueno, esos son los años, ya sabe usted. Bien, pues encantado de hablar con usted, que ya veo que mi hija viene allá a lo lejos, ¿verdad? ¿O no? ¿O no, señor Pérez? Creo que no va a ser su hija, ya que tengo el encargo de que me acompañe, ya que ha pasado más de 5 o 6 horas y anochece. Bueno, Blasco Ibáñez no solo se acordaba de los niños que dejaban abandonados, también se acordaba de los viejos.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues vamos con la música. El pasado 22 de febrero se cumplieron 85 años de la muerte de Antonio Machado. Por este motivo, nuestras canciones de hoy saldrán del álbum que Joan Manuel Serrat dedicó a este poeta en 1969. Y empezamos con un poema contenido en Soledades, Galerías y otros poemas publicado por Machado en el año 1907 y que coincide con el viaje de este poeta a la ciudad de Soria. He andado muchos caminos.
He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta, donde hay vino se ve el vino, donde no hay vino agua fresca. Gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra.
Nuestros estantes culturales.
propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, parte de nuestros estantes culturales del programa de hoy los vamos a hacer con nuestro colaborador, Alfonso del Blanco Rodríguez. Y os leo. Resistencia. ¿Y si ya no hay quien pueda pararles? ¿Para qué cavo trincheras? Para seguir resistiendo, dice uno. Y otro dice, que por si acaso. Pero el que cava soy yo, y estoy harto de las embestidas. Tengo un pañuelo blanco sin estrenar, y no encuentro mejor ocasión que sacarlo como bandera. Empapo con el sudor de mi frente, y es aún más blanco, porque me reconoce el esfuerzo. Y sin embargo, sigo escuchando tiros a mi alrededor. Quizás sean los que les da vergüenza parar. Me armo de paciencia y saco la cabeza y me acribillan de apologías. Nunca yerran el tiro por lo poco que les importa darme a mí o a los demás. No apuntaban en concreto, sino al bulto del montón de las cosas que les estorban. Ahí se sufragan los gastos de lo que cuestan las balas y se entierran rápido para que no huelan los trocitos de carne agarrados a ellas. Hay alquimia de rencor en la pólvora que desmenuza los huesos. Solo los que resisten no se dejan amputar la identidad. Y al taparlos con sábanas, nacen fantasmas. Siempre nuestro colaborador acaba sus escritos diciendo, y sé que cuando se escribe, por algo será. Y de todas formas, acompañando a este estante cultural, dedicar este relato para recordar que la guerra de Ucrania lleva más de 2 años... y nadie habla de negociar, de pactar, de sentarse, de lo que sea. Nadie habla de paz.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, en La Voz de las Mujeres hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de la ley de solo sí es sí y la sentencia mediática, no lo olvidemos, del futbolista Alves. Hemos conocido que la Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido dar como hechos probados que lo que pasó fue una violación que se hizo sin consentimiento de la víctima. Aplica en la sentencia la ley y pone que no hubo consentimiento de la víctima en el centro de la condena. Hasta aquí la parte positiva de la sentencia. La parte negativa, que a pesar de todo esto, la pena es de 4 años y medio de cárcel, porque la jueza entiende que indemnizó a la víctima con mucho dinero, por encima de lo que es habitual, y eso lo considera un atenuante para rebajar los años de prisión. Y lo considera atenuante porque dice que eso se puede entender como voluntad reparadora.
Recordar que esa cantidad de dinero en el patrimonio y la fortuna del futbolista es poco menos que unas migajas, pero lo doloroso de este argumento es que si tienes dinero, los delitos contra la libertad de las mujeres, la violación como máxima expresión de agresión hacia las mujeres, pues eso, si tienes mucho dinero, no cumples tanta pena de cárcel. ¿Se puede entender que te lo puedes permitir?
Como decía, es el primer caso mediático que se juzga con la plena vigencia de la ley de solo sí es sí. Y en ese sentido puede considerarse una victoria de la ley, porque no pone el foco en la víctima. Bailaba de forma insinuante, entró de forma voluntaria en el reservado, se acercaba con sus muslos bailando, incluso se abrazó a él. Es más, el consentimiento debe ser prestado para cada una de las variedades de las relaciones sexuales dentro de un encuentro sexual, puesto que alguien puede estar dispuesto a realizar tocamientos sin que ello suponga que aceptes la penetración, el sexo oral pero no vaginal, o el sexo vaginal pero no anal, o sexo únicamente con preservativo y no sin él. Ni siquiera el hecho de que se hubiera realizado tocamientos implicaría haber prestado el consentimiento para todo lo demás.
Se acabó la impunidad sin el consentimiento. Ni los ricos y famosos se van de rositas como habría ocurrido antes de esta ley.
Esto es verdad, pero también que la pena es mucho menor de lo solicitado por el fiscal, justamente amparándose en ser rico.
Lo de famoso también juega a favor y trata de influir en la sociedad y, por supuesto, en el tribunal. Analicemos lo sucedido.
La madre del futbolista difundió en redes sociales un vídeo revelando la identidad de la víctima para que sufriera presión. Y no tenemos que olvidar que solo tiene 23 años.
Presentándose como buena persona, que además le ha dado una cantidad de dinero por encima de lo habitual, por el daño moral.
Su ex esposa declarando que estaba borracho y, por tanto, no tenía control de sus facultades.
Han presionado a la víctima y han difundido vídeos de su vida cotidiana para desacreditar que no sufre ningún trauma.
Y en el mediático y en el día a día, tras conocerse la sentencia, en Telecinco han llevado a sus programas a uno de los abogados de la manada de Pamplona para explicar la sentencia y seguir desacreditando a la víctima. Ya se sabe que el dinero tiene mucho poder y muchas puertas abiertas.
La ley funciona. Se entendió también que el proceso abierto a Luis Rubiales sin consentimiento, ese beso es una agresión sexual no consentida, por tanto debe ser castigada como corresponda.
Estos avances en la defensa de los derechos de las mujeres, en el rechazo a todas las agresiones que sufrimos las mujeres, es el resultado de la lucha feminista de muchos años, de reivindicar en las calles, en las instituciones, en las leyes, nuestro derecho a la libertad sexual y a poder decir en cualquier momento no. El lema de Se acabó lo refleja claramente. Ya no se nos juzgará a nosotros por la vestimenta, si habíamos bebido, si le abrazamos o si se resistió mucho y si sufrió daños. Es agresión cuando no hay consentimiento. Y ahora, una canción porque sí.
Seguimos con Machado y Serrat y un poema de hondo contenido cívico y sociocultural bajo una forma más o menos burlesca, satírica e irónica. Machado pinta al lugar español decimonónico de buen pasar, tarabana, ignorante, vulgar y quejoso contra todo y contra todos. Procede de Campos de Castilla en 1912, del pasado efímero.
Hombre del casino provinciano que vio a Carancha recibir un día, tiene mustia la piel, el pelo cano, ojos velados por melancolía, bajo el bigote gris, labios de hastío y una triste expresión que no es tristeza, sino algo más y menos el vacío del mundo en la oquedad de su cabeza. Aún luce de Corinto terciopelo, chaqueta y pantalón abotinado, y un cordobés color de caramelo, pulido y torneado, tres veces heredó y tres ha perdido, al monte su caudal dos ha enviudado, solo se anima ante el azar prohibido, sobre el verde tapete reclinado, o al evocar la tarde de un torero, la suerte de un taur, o si alguien cuenta la hazaña de un gallardo bandolero, o la proeza de un matón sangrienta. Posteza de política banales, criterios al gobierno reaccionario, y augura que vendrán los liberales.
cual torna la cigüeña al campanario. Un poco labrador del cielo aguarda, y al cielo teme alguna vez suspira. Pensando en su olivar, al cielo mira, con ojo inquieto si la lluvia tarda. Lo demás, taciturno, hipocondríaco, prisionero en la arcadia del presente, me aburre solo el humo del tabaco. Simula algunas sombras en su frente. Este hombre no es de ayer ni es de mañana, sino de nunca, de la cepa hispana. No es el fruto maduro ni podrido, es una fruta vana de aquella España que pasó y no ha sido esa que hoy tiene la cabeza.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, seguimos con nuestro colaborador Alfonso del Blanco Rodríguez. Marcapasos. Marcapasos ya tiene corazón y ha pedido enamorarse en los últimos besos que le den. Estrena pila y descascarilla venas empujando sangre a raudales. Enloquece conservando recuerdos alegres y lo saca a pasear atados al cable. Vampiro. Se moría de hambre el vampiro, cansado de esperar todo el día a que llegara la noche. En cuanto oscurecía, se le cerraban los ojos, se deslizaba entre las sábanas de los recién dormidos y se pegaba a ellos besándoles el cuello. Amanecía hecho polvo, pero no le importaba porque combatía el hambre con el cariño de los que le recogían las cenizas. Fantasma. Me encuentro bastante mejor de lo que dicen las esquelas y pienso cambiar la foto. No es justo que se me juzguen por cómo he muerto. Y es mentira que lleve una sábana cuando visito a la gente que habla de mí. Nunca me oculté de nadie, y si atravieso las paredes es porque cada vez cerráis más las puertas. Y sé, cuando se escribe algo, por algo será.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Pues como complemento de la música o de las canciones, como decíamos, vamos a hablar de Antonio Machado.
Pues breve biografía, ¿no?
Sí, porque un 22 de febrero, como decíamos, del año 1939, fallecía en Collioure, Francia, uno de los mejores poetas de la generación del 98. Pero su poesía no morirá nunca, porque siempre será recordada. Y ahora sí, vamos con la breve cronología de su vida.
¿Dónde nació este sevillano?
Este hombre nació en Sevilla en 1875 y pasó la infancia en el Palacio de las Dueñas. Y de ahí, puede que sean estos versos que dicen: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero.
Es Sevilla.
Bueno, el caso es que a lo largo de su vida, Machado se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la poesía de principios del siglo XX y en uno de los escritores más importantes de la literatura española. En 1883, toda su familia se traslada a Madrid, pues allá fue él también, y se formó en la Institución Libre de Enseñanza, la ILE, donde acudió a las clases del pedagogo, filósofo y ensayista, y también creador y fundador de esta escuela libre de enseñanza, que se llamaba Francisco Giner de los Ríos, y también del jurista Aniceto Sala, entre otros.
Venga, primer destino, Cátedra de Soria y el amor de su vida, como recuerda el poeta esta faceta de su vida?
Pues creo que la recuerda bastante bien. Que esto fue en 1907, donde obtiene, es cuando obtiene una de las cátedras de francés.
Elige, el único instituto que había.
Elige la de Soria, hombre. Ya para aquella época que hubiera una era suficiente.
Para que, ya demasiado que había un instituto para, en Soria.
¿Para qué más? Bueno, aquí en Soria conocerá a su futura mujer, Leonor, que fue su esposa, pero solo durante 3 años, desgraciadamente. También fue la musa permanente del poeta. Se casaron en 1909. Estos años en Soria y junto a Leonor serán recordados, como me preguntabas, felizmente por el poeta con estas palabras: si la felicidad es algo posible y real, lo que a veces pienso, yo lo identifico mentalmente con los años de mi vida en Soria y con el amor de mi mujer. Bueno, en 1910 le fue concedida una pensión para estudiar filología en París durante un año. En 1912 muere Leonor y la felicidad que antes relatábamos se convirtió en desolación.
Era la mujer de su vida.
Era la mujer de su vida. Y en una carta a Unamuno lo expresaba, entre otras cosas, así: la muerte de mi mujer dejó mi espíritu desgarrado. Mi mujer era una criatura angelical, cegada por la muerte permanente cruelmente. Cegada por la muerte prematura cruelmente. Algunos años después se trasladó a Baeza, donde era profesor de instituto. Desde Baeza se desplazaba con frecuencia a Madrid y en 1915 comienza sus colaboraciones en el Seminario España, que fue fundado por Ortega y Gasset, un periódico de la nueva corriente intelectual de aquella época.
Sabemos que no fue solo Leonor el amor de su vida, sino que surgieron, bueno, otros amores, quizás probablemente más
idílicos.
¿Cómo sería? Más idílicos.
Platónicos. Sí, ahora vamos.
Creo que se conservan cartas.
Ahora vamos con ello, pero vamos a hacer un breve resumen solo, porque si no, con esto habría 4 programas.
Para mucho.
Esto fue en 1919, que obtiene el traslado al Instituto de Segovia, que también habría una cátedra, un instituto, lo que sea.
Eso estaba más cerca de Madrid. Sí.
Bueno, el caso es que allí se hospedó en una pensión que en la actualidad ha sido restaurada y está en el circuito turístico. Esto lo puedo decir porque soy de allí, porque conozco Segovia.
Sí,
en Segovia, Machado colabora con la Fundación de la Universidad Popular, una universidad como esta, fíjate. También en esta ciudad recibía visitas de Guiomar, poetisa de alta sociedad y admiradora de Machado. Es decir, que esta mujer estaba casada y todo eso, pero bueno, precisamente
bueno,
con uno de Palencia.
Era,
creo,
como un sinónimo, una cosa.
Sí, ella se llamaba Valdemar.
Era otro nombre, pero bueno, sí. Guiomar para
los amigos. Entre Guiomar y Machado surgió una relación de amistad y fuente inspiradora de poemas, como lo siguiente: tu poeta piensa en ti. La lejanía es de limón y violeta, verde el camino todavía. Conmigo viene el Guiomar, nos sobra la serranía. De encinar en encinar se va fatigando el día.
Qué bonito.
Bueno, el caso es que como homenaje y recuerdo a esta poetisa, la estación del AVE de Segovia, pues lleva el nombre de Guiomar. Bueno, ya es algo.
Sí, sí.
Además, en Segovia no solamente recibió la Guiomar, sino también vivió la proclamación de la Segunda República. El 14 de abril de 1931, el poeta que vive la noticia en Segovia fue requerido para ser uno de los encargados de izar la bandera tricolor en el balcón del ayuntamiento, un momento emotivo que Machado recordaba con estas palabras: aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el ayuntamiento de Segovia, con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera trae a nuestra república de la mano. Qué bonito también.
Qué precioso.
Estaba orgulloso, vamos.
Sí, sí.
Y en octubre del 31, la república le reconoce a Machado por fin una cátedra de francés en Madrid, donde a partir de 1932 pudo vivir de nuevo en compañía de su familia. Y en colaboración con su hermano Manuel escribiría varias obras de teatro, como por ejemplo La Lora se va a los puertos o La princesa de Benjamín, entre otras cosas. Bueno, pues ya claro, era una vida más tranquila, sosegada.
Ahora viene lo que lo jodió todo,
claro,
el golpe de Estado y la guerra civil, que a Machado le afectó, pero vamos,
bastante,
quiero decir,
bastante,
como una patada en donde, pero bastante.
Esto fue muy duro.
Fue muy duro, sí.
Porque tras el golpe de Estado del 36 y desde los primeros días de la guerra, Madrid se convirtió en un polvorín, en un campo abonado para las privaciones y para la muerte. A pesar de eso, en 1937 se publicó La Guerra, que fue el último libro de Antonio Machado en vida. Después de este libro, la Alianza de Intelectuales decidió evacuar a zonas más seguras a una serie de escritores y artistas. Lógicamente, Machado estaba entre ellos por su edad avanzada y por su significación. Pero a pesar de eso, Rafael Alberti y León Felipe tuvieron que convencerle para que junto con su familia se trasladase a Valencia y posteriormente, en 1938, a Barcelona, porque él tampoco quería, pero bueno, al final fue. De todas formas, lo más triste, como decíamos, de este gran poeta fue sin duda su exilio y posterior muerte. Estaba ya enfermo con 64 años y no pudo soportar la dureza y sobre todo la tristeza de abandonar su país. Tras las penurias del exilio, el 9 de febrero, en una carta a José Bergamín, le da cuenta de esta situación con las palabras siguientes. Después de un éxodo lamentable, pasé la frontera en condiciones empeorables, no tenía ni un solo céntimo francés, y hoy me encuentro en Collioure, y gracias a un pequeño auxilio oficial, con recursos suficientes para acabar el mes.
Sí, para acabar.
Y se libró del campo de concentración por los pelos, si no hubiera sido peor.
Creo que fue acogido por una familia.
Sí.
O sea, que consiguió librarse.
Pero el caso es que Antonio Machado llegaría ya herido de muerte del fatal éxodo y murió a las 3:30 de la tarde del 22 de febrero de 1939. O sea, duró un poco más de un mes en una pensión con su madre vivía. Y para este trance también estaba preparado, por ejemplo, con el siguiente poema. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Esto ya era...
Sí, era decir hasta aquí ya.
Actualmente, bueno, esto ya lo decimos después de la muerte, porque actualmente Machado es recordado y homenajeado cada aniversario de su muerte, porque su poesía sigue entre nosotros. Entre sus obras poéticas, que es muy amplia, destacaremos Soledades, Galería y otros poemas que escribió en 1903, Campos de Castilla, que escribió en 1912, de ahí ya salió casi todos los poemas, y Nuevas canciones, que escribió en 1925. Pero es recomendable toda su obra, ya que sus poemas reflejan el sentir dolido por la patria y sigue estando de actualidad, porque fijaros, ya preconizaba a la España de la polarización en el siguiente poema. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas, adelante el corazón. Ni más ni menos que acertó.
Bien, y ahora seguimos con otra canción, porque sí, también del poemario de Machado, de Campos de Castilla, es también de Serrat. Cuenta la historia de un marinero que después de crear un hermoso jardín junto al mar, decide partir y aventurarse hacia lo desconocido. Parábola.
Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor y el marinero se fue por esos mares de Dios. España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, de bota de frasuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. El jardín en flor y el marinero se fue por esos mares de Dios.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, seguimos con nuestro colaborador Alfonso del Blanco Rodríguez y los siguientes relatos. Este se llama Extremos. Los extremos no se tocan porque andan enfadados y han dejado un hueco en la mitad del medio. Allí campan a sus anchas los malentendidos y hay jaleo. Empujones y codazos hacen brecha y separan aún más haciendo abismo. Y cae todo lo que quedó por decir. Ahora voy a relatar cuerdos de atar. Pero menos que ayer, porque hemos visto a otros como nosotros y ya somos muchos. Tendemos a aplastarnos y parecer pisadas de los que van más despacio por no entender nada. Y saludamos haciéndonos los locos. Termino con las buenas compañías. Les corresponde alegrar a los payasos para que después nos hagan reír. Y en tiempos de blanco y negro, asombrarnos a colores. Maniatar verdades por si hacen daño y dejarlas escapar cuando te lo piden o cuando ya da igual. Y sé que cuando se escribe por algo será.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces. Bueno, hoy nuestra historia va a ser sobre Conchi Rodríguez y lo titula la historia Un peaje por la libertad. La atracción de Conchi por los camiones comenzó muy pronto. Nació en Alemania, donde sus padres habían emigrado en busca de un futuro, y aún recuerda los viajes de día y medio desde Alemania a Granada en el Mercedes de su padre. Cuando la familia regresó definitivamente a Granada, Conchi tenía 8 años. Su padre se hizo taxista. La idea de su madre fue siempre que ella siguiese ese camino. Así fue. Con 21 años se sacó los permisos de taxi y camión hasta Rígido. Sin embargo, no hubo taxi. A su padre se le metió en la cabeza que eso no era para ella. Se abrió un impasse de casi 10 años. Trabajé de todo, desde limpiar casas, supermercados, bares, hasta monté mi propio restaurante. Era la época del boom de la construcción y servía cada día 40 comidas para los trabajadores. Me cansé del ambiente y de estar ahí encerrada. Así que Conchi se dijo, hora de cambiar, y se lanzó de lleno a lo que siempre había soñado. Me encontré con un camioncito, apunté el número de la empresa y llamé. El tipo me dijo que en 2 semanas empezaba, y así fue. Con 31 años se puso al volante de un camioncito a repartir jamón por las Alpujarras. El primer día el encargado le advirtió: aquí solo hay mujeres en la oficina. En los vehículos solo hombres. Conchi captó el mensaje y le contestó sin remilgos: mire usted, vengo a trabajar y llevarme bien con mis compañeros si puedo. Estuvo trabajando 10 años. Hubo problemas en la empresa y la llevó esto a tomarse un año sabático, que aprovechó entre otras cosas para sacar el permiso de tráiler 6 meses después. En plena crisis empezó a trabajar con un frigo internacional. Arrancaba una nueva vida de sacrificios, pero un gozo para una enamorada de los camiones. Es lo que siempre he querido. Te tiene que gustar, pero es muy duro. Encontrar un hueco en un camión para hacer internacional era su deseo. Estaba cansada del trato que recibía en cargas y descargas en viajes regionales. Me subí con Judith, una amiga de Granada que lleva tráiler. Durante meses estuvo mandando currículum, incluso en manos si era necesario. Me pedían 3 años de experiencia. Me decían que estaba todo ocupado, incluso que era imposible que le dieran trabajo con un tráiler a una mujer. Portazo tras portazo, hasta que sonó la flauta de Murcia en la empresa donde sigue hoy, Capitrans, de Molina de Segura. Los inicios fueron de todo menos agradables. El paso de conducir un rígido a un tráiler se le hizo muy cuesta arriba, y lo mismo aprender a moverse por Europa. Lo pasé fatal, se me caía el pelo de los nervios. Hoy, con más de 7 años de experiencia en la empresa, está haciendo rutas internacionales. Lo más duro es pasar tantas horas fuera. Yo no tengo familia, solo mi negro, que me espera en casa, un Rottweiler oscuro de 12 años. Pero no os voy a engañar. Una tiene que ser consciente de dónde se está metiendo. Te tiene que gustar echar kilómetros. No es lo mismo un rígido que entras a las 8 y duermes en casa cada día que esto. El año pasado salí un 7 de diciembre y no volví hasta el 28 de enero. Este año me tomé las uvas saliendo del tren hacia Inglaterra. La soledad es el precio de la libertad. Seguramente en esta profesión ese es el peaje que hay que pagar. Conchi reconoce que el mundo del transporte aún arrastra una carga machista. No obstante, ella capea sus brotes con solvencia. Jamás he tenido problemas serios por ser mujer y camionera. Para ella lo importante en este mundo es la tenacidad. A las jóvenes que se quieren dedicar al camión, solo les puedo decir que sean fuertes, que si les apasiona de verdad, tiren adelante, sin miedo. Palabra de Conchi y de fortaleza, ella sabe un rato.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, terminamos este homenaje de Serra a Machado con uno de los poemas más famosos del poeta, que lo escribió tras la impresión de los autorretratos escritos por su hermano Manuel en los poemarios Alma y el mal poema. Concluye con una reflexión sobre la muerte y la trascendencia. Machado acepta la inevitabilidad del último viaje y se imagina partiendo ligero de equipaje. Escuchamos Retrato.
Son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un brado minecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me signó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con él. Que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo
nada os debo. Me debéis cuanto escribo, a mi trabajo acudo. Con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien. Hoy vamos a hacerle un pequeño homenaje a Antonio Machado por el 83 aniversario de su muerte. Y vamos a leer algunos fragmentos de sus poemas.
El hada más hermosa ha sonreído al ver la lumbre de una estrella pálida.
Nuestras horas son minutos cuando esperamos saber, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender.
Cuatro cosas tiene el hombre que no sirven en el mar: ancla, timón y remos, y el miedo a naufragar.
Por estos campos de tierra mía, bordados de olivares polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado y pensativo.
Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón.
Ah, cuando yo era niño, soñaba con los héroes de la Ilíada. Ayas era más fuerte que Diomedes, Héctor más fuerte que Ayas, y Aquiles el más fuerte, porque era el más fuerte. Inocencias de la infancia. Ah, cuando yo era niño, soñaba con los héroes de la Ilíada.
Quisiera verte y no verte, quisiera hablarte y no hablarte, quisiera encontrarte a solas y quisiera no encontrarte la pena. Y la pena que no es, todo es pena. Ayer penaba por verte, hoy peno porque te vi.
Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Acabamos con Machado también. La verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés. Hasta el próximo programa.
Adiós.